Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz, que ya hace 2 primaveras, que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Ni el bambán de Camila puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos. Y cero complejos.
¡Hola, hola!
En mitad de la tormenta, bésame.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 20 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Mira que tenía yo un disgusto porque este año no se iba a celebrar la tradicional cata de los vinos de Montilla Moriles, que está ahí como suspendida sine die, pero a raíz del empuje empresarial de gente como el bueno de Paco Robles, nuestro querido bodeguero de Montilla, pues tenéis una cita este fin de semana en la terraza de las palmeras del Mercado Victoria, que se inundan de vida y aroma con la celebración de Montilla en Flor, un evento único que marida la elegancia de los vinos de Montilla Moriles con la gastronomía del Mercado Victoria y con un nombre más que sugerente, ¿eh? Montilla en Flor, primera edición, bébete la primavera.
Qué bonito, sí, mira, la verdad es que bien bonito.
¿Tú te has bebido la primavera alguna vez?
Yo me he bebido la primavera, que yo sepa, ¿no?
Yo conozco a alguno que se ha bebido a su padre, pero lo de la primavera, no. Bueno, 100 años se cumplen de Telefónica, se han cumplido, ¿cuándo se cumplieron? Ayer, ¿no?
Ayer fue.
Dice Paco Barona, la frase más esperada en mi casa por parte de mis padres era... Acepta conferencia a cobro revertido de La Coruña. ¡Ah! ¿Os acordáis las conferencias a cobro revertido de La Coruña? Entonces mis padres decían que no y comentaban, bueno, el niño ha llegado bien. Eso era la llamada perdida de antes. Bueno,
¡ay, qué bueno, la llamada perdida!
Cuando estuvo bueno. En la mili, qué buena anécdota, Paco. Uh-huh. 670-940-200 para las notas de voz. Tenemos por ahí algún mensajito. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy la Leiva.
Hola, Leiva.
¿Qué tal estáis? Mira, en mi casa había 2 teléfonos, uno en el salón y otro en la cocina. Bueno, construcciones que eran así. El caso es que en el salón había unas clavijas que si tú la ponías hacia un lado, el teléfono lo cogías en la cocina, o hacia el otro lo cogías en el salón.
Desvío de llamada.
Donde estuvieras en ese momento. Cámbiame la clavija que estoy en la cocina, y mi madre la cogía en la cocina. Pero cuando tú esa clavija la colocabas justo en medio, pulsándola, o sea, con la mano, sosteniéndola, podías escuchar desde el otro teléfono las conversaciones que estaban teniendo. Así que alguna vez hice esa gamberrada de escuchar lo que estaban hablando en ese momento la persona, pues mi madre o mi hermana, yo qué sé. Así que me acuerdo perfectamente, de hecho la clavija está todavía en mi casa, que no sirve para nada, pero cuando la veo me acuerdo de ese truco. Venga, besito.
Que claro, es que entonces no era una gamberrada.
Claro.
Hoy sí, hoy te meten en la cárcel porque eso es... ¿Cómo se llama? La privacidad y toda esta historia. Uh-huh. Pero entonces no. ¿Quién no ha de colgar el teléfono para escuchar la conversación de su hermana?
¡Hombre!
Porque entonces había teléfono principal y supletorios.
Que lo que había... Ese que estaba colgado en la pared, que me gustaba a mí. Ese que estaba colgado en la pared, así, el que estaba en la cocina, que era el teléfono de pared.
Ya, el góndola.
El góndola.
Sí, porque tenían nombre, los teléfonos tenían...
Sí, es verdad,
tenían el nombre.
Son modelo.
Y yo siempre me llamaba la atención que en las películas salía el teléfono de ese góndola de la cocina con un cable larguísimo que la persona se iba paseando por la casa y yo quería un cable como
pero
ese.
Pero el nuestro era cortito, que te tenía que quedar allí.
Cable cortito. José Luis Ordóñez, buenos días.
Buenos días, pero se notaba, ¿eh? Porque si alguien descolgaba el teléfono cuando estabas en yo lo notaba.
Sí, o sea, sí.
A poco hacía que te hubieses el oído fino y vieses películas de espías, decías, alguien me está espiando. esperando. Y cuelga el teléfono, cuelga el teléfono.
Ahí ese clic, justo que nos ha puesto nuestro Pedro.
Y había como un vacillo de fondo también. O sea, que era algo que se podía notar, sí.
Pero vosotros habéis conocido las cabinas telefónicas, por ejemplo.
Sí. Yo recuerdo perfectamente que cuando era pequeña, en las series de televisión americanas, los adolescentes tenían un teléfono en su habitación y hablaban horas con sus amigos. Y yo decía, ¿por qué eso no pasa en España? Porque claro, allí las deberían tener una especie de tarifa plana y podían hablar como con los móviles, pero nosotros no, era súper caro.
No, ni pedíamos ni teníamos teléfono en la habitación.
No,
tampoco.
Nada, ni se nos ocurre esa locura. ¿Sabes?
Referente a las cabinas de teléfono, ya lo puedo contar, en el instituto hubo una vez que jugamos a ver cuántos cabíamos en una cabina de teléfonos.
No.
Sí, y éramos como siete tíos grandes. Sí.
Porque no montaste uno encima de otro.
Que las cabinas además tenían un sistema de apertura muy raro, ¿no? Que era que se dividía por la mitad la puerta y entraba plegada hacia adentro. Sí. Y en vez de abrir una puerta normal, ¿no? Yo no sé por qué pasaban esas cosas, pero bueno.
Para ocupar menos la puerta. Más privacidad también.
Bueno, anécdotas con el teléfono.
Teléfonos del tipo que sea. Y cuando empezaron a llegar los móviles, porque no hemos retrotraído a nada más que al teléfono de piticlin, pero cuando empezaron a llegar los primeros móviles, que era como si llevases
un ladrillo.
O más. Sí,
y no valían para nada. Era
como no valían para nada.
Cobertura en ningún lado.
Servían para llamar, qué absurdo.
Y era... No tenía ni identificador de llamadas ni nada, era como un fijo, pero más pesado.
Y además, como nadie tenía móviles, pues tampoco podía llamar.
Y no tenían cobertura.
No había cobertura.
Sí. Era caro.
Yo me acuerdo subirme a una banqueta para llamar por mi primer móvil, porque no tenía cobertura pues aquí arriba sí pillo cobertura y estar en una banqueta llamando por teléfono.
Lo que sí me acuerdo es el spot que sacaron que sonaba la canción de Nino Bravo, ¿no puede ser un anuncio?
La de Libre,
no sé, un anuncio cuando empezaron a salir los móviles.
Bueno, no, eso ya más avanzado, porque eso creo con un anuncio de Amina.
Eso ya era muy avanzado.
Pero sí, recuerdo que cuando empezaban la señal esta que indica la batería, ¿no? Hay un puntito, dos puntitos, tres puntitos, cuatro puntitos. Y cuando se te ponía solo en uno o dos, la gente movía el móvil, los sacudía como si así, ¿sabes? Que se ha atascado en el puntito uno, ¿no? Para ver si. Yo
a
decía,
si
¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente?
Y si le sacaba su antenita y todo.
Hombre, la antena. Sí. Bueno, ¿acordáis de esos pequeños móviles que eran así súper chiquitines? Sí. Una época que se llevaban los móviles enanísimos. Tenía uno que era como una concha.
Me gustaban mucho los de tapa. Los de tapa sí me gustaban, era como muy de peli de espías.
Sí,
eso era.
Sí. Ay, qué mayores somos, ya. ¿Verdad?
Sí, no pasa nada, hombre.
María tiene, guarda, en teléfono, uno de Nokia, ¿no? Había una época... Sí, había una época en la que tú te comprabas un teléfono y te decías, si es Nokia cualquiera, valía, ¿no? Porque además había muchísimos modelos. Sí, y tal,
Alcatel no te acerques.
Alcatel no, ¿no?
Pues yo tengo hasta uno de baquelita, que no tenía ni rueda para llamar, sino que descolgaba y era la operadora la que te tenía que poner un número.
Bueno, había un truco.
No lo he usado en la vida, ¿eh?
Ya, pero lo tienes.
Bueno, es que me acabo de acordar, esto era buenísimo. O sea, en los teléfonos de rueda... había un sistema y gente que lo usaba que era que le ponían un candado.
Para
que no llamaran los niños.
Cuando yo era pequeño, íbamos a Granada en los 80 de Navidad y todo eso, mi abuela tenía un teléfono de rueda y había un candado. Yo siempre preguntaba, ¿por qué tiene un candado?
A ver, que tu abuela tenía cinco hijos, sí.
Claro, tenía cuatro hijos o tres hijos.
Y no había tarifa plana.
Claro. Y no había tarifa plana, el teléfono
era
caro.
Yo hubiera puesto ocho candados.
Y tenía un candado, digo.
Pues yo descubrí la manera de sortear eso. Y era el colgador, ¿no? Hay unas pestañitas con las que se colgaba, ¿no?
Sí.
Pues el colgador era un pulsador. Si tú lo pulsabas dos veces, como si marcaras el 2. Si marcabas cuatro veces, si lo pulsabas cuatro veces, como si marcaras con el 4.
Esto ya de profesionales.
Sí, totalmente.
Pero no había Google para mirar trucos en aquella época.
Y ahí los trucos se pasaban en la calle, supongo. Claro. Me lo comenta un amigo, lo he leído no sé dónde, o algo así.
Bueno, oye, que nos enrollamos
con... Nos volamos,
Y se nos va el tiempo. Capítulo 147 de las escenas de Andalucía. ¿Hoy a dónde nos vamos?
Pues vamos al cerco de Baza. Bueno, esta población la tomaron los reyes católicos allá por el siglo XV, ya muy cerca de la toma de Granada, y es uno de los cercos más famosos de la Guerra de Granada, ¿no? Que es esta incursión en el reino nazarí de los reyes católicos, y vamos a recrearlo un poco, porque tiene ahí un aura de leyenda, ¿no? Este cerco de Baza.
Uh-huh. Y en las anécdotas y curiosidades, ¿nos traes a Orson Welles?
Pues os traigo El tercer hombre, que es una película donde Orson Welles tiene una presencia secundaria, pero importantísima, y es de esas películas El tercer hombre donde hay muchísimas anécdotas. Es como Casablanca, podríamos dedicarnos todo el año casi a hablar de Casablanca, o todo el año a hablar del tercer hombre. Hoy os voy a contar algunas cosas muy curiosas del tercer hombre, que además se relaciona con una saga a la que Pepe da Rosa le tiene mucho, mucho cariño.
Ah, qué bueno, ardo en deseos. Venga, enseguida.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Es así.
Les decía que ha muerto el hombre más longevo del mundo, tenía 114 años y queremos que ustedes reflexionen con nosotros sobre la vida.
Buenos días, Vigor y compañía. Pues mira, yo tengo el hermano de mi vecino que tiene 99 años y sigue conduciendo todavía su Renault 4L.
Lo extraordinario no es el vecino con 99 años conduciendo, sino que el R4 este todavía
vive. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía, una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Hoy, capítulo 147, El cerco de Baza. Diciembre del año 1489, las tropas de los reyes católicos están frente a la ciudad de Baza, en Granada, que resiste de forma fiera a un terrible y largo asedio por parte de los cristianos que dura ya 6 meses. La reina Isabel espera impaciente el regreso de Fernando de su encuentro con las tropas.
Sabía que eras tú, Fernando. Al oír el trote de tu caballo. Ven. Acércate al fuego, que seguro que estás helado.
Me viene bien entrar un poco en calor.
Menos mal que has vuelto.
No sé de qué te preocupas, Isabel. Yo nunca corro ningún peligro.
¿Acaso no puede una mujer preocuparse por su marido?
Claro que sí, pero no temer por él en el campo de batalla.
Fernando, no me llegarían los dedos de la mano para enumerar los reyes que han muerto en el campo de batalla.
Exageras.
Rodrigo, el último rey godo, Alfonso, el batallador en Fraga...
Bueno, pues yo, Fernando, rey de Aragón, no seré uno de ellos.
¿Cómo va la empresa?
Seguimos mal, Isabel, seguimos mal. 6 meses ya de cerco y Baza sigue resistiéndose.
¿Y nuestros hombres?
Pues ya empiezan a estar cansados. No hay día en que alguna escaramuza no se lleve a alguno de ellos.
Iré a hablar a nuestros hombres.
¿Cómo dices?
Le daré ánimo a las tropas.
Eso es tan peligroso.
El Señor está con nosotros, Fernando. ¿Aún no te habías dado cuenta?
Me alegra que me lo recuerdes.
Está con nosotros, Fernando.
Tras 6 meses de cerco, la ciudad de Baza se rindió a los Reyes Católicos que entraron en ella un 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara.
Os hago entrega de la ciudad de Baza, majestades.
Puedes levantarte, Cid Yaya.
Gracias, señor.
Así que todo esto nos pertenece ya.
Sí, señora. Esperamos órdenes sobre cómo debamos proceder.
Se las indicaremos.
Y estaremos prestos a cumplirlas.
Ha sido tan largo este tiempo.
¿Y ahora qué harán?
¿Qué haremos? Pues lo único que tiene sentido hacer ya.
Llegaremos hasta Granada.
Será un largo recorrido, majestades.
Estamos preparados para ello.
Todavía faltan varios años para que los Reyes Católicos consigan tomar Granada, allá por el año 1492. Lo que viene después del cerco de Baza será duro, largo, pero tal y como pensaban Isabel y Fernando, no imposible.
¡Bravo! Esos aplausos ahí en el cerco de Baza.
Un Cid Yaya constipado.
Alérgico.
Un rey que habla más de la cuenta.
Que me quiere quitar sitio el Fernando.
A ver, era un momento complicado. Estamos ahí en guerra, claro.
Todos tensos y nerviosos.
Muchos meses de asedio. Pues el cerco de Baza fue muy curioso. Los Reyes Católicos estuvieron 6 meses ahí presionando para que se rindiera la ciudad. Talaron, cuentan las crónicas, que talaron muchos árboles alrededor para poder controlar las puertas de la ciudad. Y también cuentan las crónicas que la propia Isabel, la católica, fue a junto de las tropas cristianas para hablar con ellas y darles ánimo, porque estaba siendo muy, muy dura la empresa de este cerco. Una vez que se toma Baza, pues el camino sigue adelante para los Reyes Católicos y nada, 3 años más tarde ya están en Granada y toda la península ibérica sería territorio cristiano, prácticamente toda.
Reconozco que cuando Isabel ha dicho eso de "el Señor está con nosotros", al rey Fernando le ha faltado esto, para decir, y con tu espíritu. Ay, ha faltado esto, ¿sabes?
Es verdad.
Yo al decirlo también me ha sonado, digo, ¿oh?
¿Lo digo o no lo digo? A la pared. Bueno, 12 y 20, vámonos al cine, venga.
Sí, porque además hoy tenemos un póker de efemérides, sí, que todo el mundo nació hoy.
Hacía tiempo que no recordábamos efemérides, pero es que hoy da la casualidad de que tenemos ahí pues un póker de efemérides muy curioso, y además porque son personajes muy diferentes dentro de la historia del cine, todos de la historia del cine. Entonces os voy a recordar el primero. Y nos vamos un poquito al cine mudo, ojo, porque tal día como hoy, de 1893, nacía Harold Lloyd.
Wow.
Igual hoy mucha gente pues ya no lo recuerda y tal, pero era un señor que iba con ese sombrero, esas gafas...
Se colgaba del reloj,
exactamente. Esa es la película, creo que era El hombre mosca. Es una escena mítica dentro de la historia del cine, un tío que en las alturas pues se termina colgando de las agujas... que esa misma película pues escala por los edificios, todo con trucajes muy, muy currados y tal, pero es una película, o sea, son una serie de películas muy divertidas incluso de ver, aunque unas son mudas y algunas ya entraban dentro del sonoro. Eso Harold Lloyd, pero tal día como hoy, de 1935, nacía uno de los mejores directores del cine español.
Una foto, por favor. Júntense.
¿Sería?
Quieto un momento, júntense, bien. Quieto un momentito, por favor. Bien. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento.
¡La mirada se me ha escapado!
Déjala volar.
Yo no quiero que la mirada...
Bueno, esto es un momento de los Santos Inocentes. Hemos escuchado a Paco Rabal, por ejemplo, ahí con su Milana que se le iba y tal. Mario Camus, tal día como hoy, de 1935, pues nació, uno de los grandes directores... También director de películas como La Colmena o series como Curro Jiménez o Los Desastres de la Guerra, ¿no? Esto dentro del cine español, pero es que el tal día como hoy de 1941 nacía una estrella de los años 70. Nacía Ryan O'Neill, protagonista de Barry Lyndon, protagonista de Love Story, una película que rompió las taquillas, un drama de estos lacrimógenos terribles, ¿no? Que bueno, pues la gente iba a llorar al cine, básicamente. También Luna de Papel, que es una película pues muy divertida de Peter Bogdanovich, en fin, uno de esos actores que en los 70 fue imprescindible. Pero es que tal día como hoy, de 1949, nacía la gran Jessica Lange.
You don't know him, Frank. He would have followed us and he would have found us.
Este es un momento del cartero siempre llama dos veces, con Jack Nicholson, que es un peliculón, era un remake de una película ya de los años 40, que también estaba muy bien. Jessica Lange empieza en el cine con King Kong, un remake de King Kong, después tiene un papel pequeñito en All That Jazz de Bob Fosse, y ahí pasa al cartero siempre llama dos veces con Jack Nicholson, que es desde luego la película que ya la convierte en una estrella que llega hasta nuestros días, porque ahora Jessica Lange la podemos ver en diferentes series de televisión donde sigue demostrando su talento. Son cuatro recordatorios: Harold Lloyd, Mario Camus, Ryan O'Neill y Jessica Lange, que nacieron tal día como hoy. Bueno, yo creo que esta es una de las mejores peleas de la historia del cine, porque es una de las peores peleas de la historia del cine, también. Que es un momento de Bridget Jones, la película original, con Hugh Grant y ¿cómo se llamaba el otro?
El
que peleaba con Hugh Grant. ¿Cómo se llamaba el otro?
Me ha quedado pillada.
No me acuerdo ahora. Bueno, estaban ahí los dos peleando, que después salía también en Love Actually, ¿no? Y tal. Bueno, pues es noticia porque han anunciado que van a hacer una nueva entrega de Bridget Jones, de nuevo con René Zellweger y de nuevo con Hugh Grant, ¿no? Con lo cual, no sé, los que sean muy fans, a mí ya solo me gustó la primera, que estaba muy bien.
Colin Firth. Lo he mirado en Google.
Se me ha ido totalmente la cabeza. Bueno, pues nueva entrega, o sea, prepara nueva película de la saga Bridget Jones. No sé ya si es un poco tarde, no sé si alguien tendrá mucho interés en verla.
Yo tengo mucho interés en verla.
Pues ya está, entonces, ¿vale? Está bien que la haga.
Entonces, la hacen para mí.
La tenía cerca, director, la tenía cerca.
Está muy bien que la haga. A mí la primera sí me gusta mucho.
No es la única novedad, la de la nueva película.
El universo cinemático, cinéfilo, cinematográfico de Marvel sigue en marcha. Va a haber nueva entrega, ya se ha rodado, del Capitán América. Recordemos que hay tres previas del Capitán América con Chris Evans. Chris Evans ya no estará porque Chris Evans hizo la última de los Vengadores y ya se retiró como Capitán América. Pero Anthony Mackie ocupa su lugar. Y además supone la inclusión de Harrison Ford en el universo Marvel, que va a ser otro de los personajes principales, ¿no? Entonces, bueno, pues el que esté a tope con el Capitán América o en el universo Marvel cinematográfico, que es en general de mucho éxito, pues ahí tiene Capitán América 4, que llegará pues el próximo año.
Bueno, pues eso en lo que tiene que ver.
Quiero comentar una cosa que no lo he metido en las noticias, pero es que Spielberg está preparando nueva película sobre ovnis, que esto siempre es un tema familiar. Y Martin Scorsese, que el hombre tiene ya 80 años, prepara dos películas, una sobre Jesucristo y otra sobre Frank Sinatra.
Wow.
La de Frank Sinatra, ojo, el casco Leonardo DiCaprio, que haría, por supuesto, de Frank Sinatra, que no sé si le viene ya un poquito tarde, pero bueno.
No, perfecto.
Y Jennifer Lawrence haciendo de Ava Gardner.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de...
No, esto todavía no. Ahora te lo pido.
Lo escuché ayer, digo, Martin Scorsese preparando dos películas y Spielberg preparando una de extraterrestre, me parece una cosa que hay que contar, ¿no?
Oye, pues sí, pero tiene buena... ¿Qué es un biopic de esto?
En principio sí, lo de Frank Sinatra pinta que va a ser un biopic, pero bueno, la carrera de Frank Sinatra es muy interesante, no solo por supuesto, la música, sino por su relación, a lo mejor, con la mafia, se me ocurre, ¿no? Todos sabemos que tuvo una relación pues cercana con miembros de la mafia. Y por ejemplo, sabemos que Frank Sinatra tuvo alguna relación con El Padrino, con la película, es decir, que hay algún personaje en la película El Padrino que se parece a Frank Sinatra y a él no le gustó mucho eso, ¿no? Entonces yo creo que es una vida muy interesante de reflejar, por supuesto, el romance con Ava Gardner, sus viajes a España porque Ava Gardner estaba con cierto torero y no se fiaba mucho. En fin, todas estas historias yo creo que en pantalla pueden quedar muy bien.
Estoy escuchando cada vez más.
Muchas ganas de verla.
Sí. A Silvio Ordóñez se está pareciendo cada vez más al mítico...
A Frank Sinatra.
¡No!
Alfonso Sánchez.
¿Sánchez? No.
Sí, Alfonso Sánchez. El crítico cinematográfico.
El crítico cinematográfico. ¿Te cierro los ojos?
Sí. Pero, ¿cómo hablo o físicamente?
No, como habla, hombre, como habla.
Bueno, en el hablar.
Bueno, la alergia.
Oye, vamos tardísimo con todo. Nada, luego pero, David está sin tiempo y me riñe.
No nos
caben las anécdotas.
Pues yo tengo que hablar ahora media hora del primer estreno. O sea, que a ver cómo lo arreglamos.
Bueno, vamos a arreglarlo en un minuto.
Los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
¿Esos quieren matarnos?
y nosotros a ellos.
Bueno, esto ayer se estrenó Civil War, Guerra Civil, película americana, escrita y dirigida por Alex Garland, y es una de las grandes películas de este 2024. Si alguien va poco al cine, si va una o dos veces o tres veces al año, que espero que no, pero si alguien va poco, pues esta debería ser una de las películas que tiene que ver en una sala de cine. Es una distopía donde nos va, pues nos ofrece una realidad que puede transcurrir ahora, pero donde en Estados Unidos hay una guerra civil, donde el estado de California y el estado de Texas se han rebelado contra el ejército nacional, ¿no? ¿Por qué? Intuimos que hay un presidente que lleva tres legislaturas, que sabemos que eso, según la ley americana, pues no es posible porque tiene un máximo de dos legislaturas. Y entonces están ahí a tiros, dentro de territorio americano. Y es una película, es dura, es tiene acción, te hace pensar, te muestra la crueldad de la guerra, y todo a través del punto de vista de los periodistas de guerra, lo cual es terrible. Nos muestra lo duro que es el oficio, lo peligroso que es. Es una película maravillosa y que además dura hora y media, que esto no tiene precio. O sea, una película corta y protagonizada por Kirsten Dunst. ¿Recordáis que era esta adolescente que estuvo con Tom Cruise y Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro? Pues ya ha crecido, se nos ha hecho mayor, se nos ha hecho una gran actriz. Es la protagonista absoluta. Está el actor Wagner Moura, que es un actor brasileño que, ojo, era el que hacía
Escobar.
De Escobar en la serie Narcos. ¿Os acordáis de la serie Narcos?
Sí.
Pues yo digo, esta cara me suena, pero es que no lo asociaba con Narcos, ¿no? Está magnífico también. Y hay escenas, desde luego, de una tensión que tú dices, joder, pues esto es el buen cine, ¿no? El buen cine es que te deje pegado a la silla, que me haga pensar, porque uno sale del cine con ganas de hablar de esto, de lo que puede suceder, de lo que sucedería en ese caso. Hay un momento escalofriante donde unos que están amenazados por soldados con metralletas o con armas le dice, oye, que somos americanos, ¿no? Y le dice el otro, sí, sí. Pero qué tipo de americanos, ¿no? O sea, no basta solo ya con ser americano, sino qué tipo de americano, ¿no? Esto está muy bien además porque en Estados Unidos, como está esta bipolaridad que va creciendo, este enfrentamiento entre facciones y tal, pues es una película, desde luego, muy recomendable, es magnífica, extraordinaria. Acción de Guerra Civil, Civil War, yo no me la perdería, de Alex Garland.
Venga, director, ahora mucho más rápido, ¿eh? Más estrenos.
Pues esta es muy festiva, de la que vamos a hablar. El que le gusta el terror, lo tiene claro este fin de semana, tiene que ir a Abigail.
Vamos. Es un trabajo que durará 24 horas. Y lo complicado ya ha pasado.
¿De quién es hija?
De un hombre muy rico, que pronto será 50 millones más pobre.
7 millones por persona.
¿Dónde estoy? ¿Quién eres?
Estoy aquí para que estés bien. Puedes llamarme Joey.
Yo soy Abigail.
¿Qué pasa en Abigail?
Esto es terror, pero terror festivo, porque como hemos escuchado en el tráiler, van a secuestrar a una bailarina de 12 años, que se llama Abigail, que es hija de una poderosa empresario, persona así, pues muy rico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a la hora de secuestrarla, ¿vale? Esta gente, estos ladrones, pues muy contentos porque van a ganar mucho dinero, pero resulta que hay un pequeño problema, y es que esta chica que han secuestrado resulta que es una vampira.
¡Oh!
¿Y ahora qué pasa? Pues que la vampira cierra todas las puertas de la casa y ahora estos pobres ladrones se quedan pues toda la noche encerrados con una vampira que va a intentar...
Secuestradores,
perdón.
Eso que le tenía que pasar a todos los secuestradores.
Que van a matarlos, supongo que va a acabar con ellos poco a poco, uno a uno, ¿no?
A todos los malos le tenía que pasar.
Son los directores de las nuevas películas de la saga Scream, con lo cual lo que promete es diversión, sangre, terror, pero terror, terror festivo, para pasarlo bien.
Siguiente estreno, director.
Pues vamos con una película que es la película de festivales del fin de semana, una película italiana, un drama que se llama La Quimera.
Señor, ¿estaba soñando?
Era como un brujo. Así que lo trajimos con nosotros. Toda esa belleza, los jarrones, el oro, todo enterrado para un mundo que ni siquiera sabían que existía. Mundo de las almas.
Busco a la señora Flora.
Pues tenemos aquí una película donde se habla de quimeras, se habla de soñar lo que uno desea encontrar, ¿verdad? Pues ya sea dejar de trabajar y hacerse rico, en fin, lo que sea. El protagonista tiene a su mujer que la perdió y con tal de encontrarla, pues se va a enfrentar a cosas imposibles. Es una película que a mí me recuerda un poco a lo que es el realismo mágico, que es, pues era muy habitual en la literatura hispanoamericana de los 60, donde vamos a ver un recorrido entre vivos, muertos, bosques, ciudades, fiestas, soledades,
actores y diferentes tipos de personajes. Es una película que ha pasado por todo el circuito de festivales. La Asociación de Críticos Norteamericanos la nominó a Mejor Película Extranjera del Año. En el Festival de Valladolid se llevó 2 premios, en el Festival de Cine Europeo nominada y, por supuesto, estuvo también, ojo, en el Festival de Cannes.
¿Y terminamos con una de dragones o qué?
Está para los pequeños, para los niños pequeños, familias que quieran ir al cine.
¡Qué desilusión! Pues, yo creía que era... cuando se me ha dicho dragones, me parece...
Bueno, no son... ¿Puedes ir,
no venía arriba?
A ver, no son los dragones de Juego de Tronos, no es ese tipo de película. Pero son dragones para niños. Es una película de animación, es una película española que se llama Guardiana de Dragones.
Ya nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes se cernía sobre el mundo. Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro. El emperador, envidioso de su poder, dio caza a los dragones y persiguió a sus guardianes.
¿Es de animación o
de...? De animación, es una película de animación española. Tenemos a una niña que ayuda a escapar al último de los dragones. En fin, aventuras. Es una adaptación de una serie de novelas de una saga literaria que tiene el mismo nombre, de Carol Wilkins. Así que el que quiera dragones, aventura para los más pequeños, Guardiana de Dragones.
¿En la tele qué ponemos?
Bueno, pues hay una película, ojo, que es un western americano. Seguimos con la buena racha, este ciclo encubierto al western, que es maravilloso. Película del año 49, que dura 95 minutos, dirigida por Edwin L. Marin, protagonizada por Randolph Scott, que es como la estrella de los westerns de serie B de los años 40 y 50 en Estados Unidos, ¿no? Es una película que nos lleva a las rocosas, que nos lleva al ferrocarril y que nos lleva, pues, a la amenaza de los indios por esas tierras precisamente por las que pasa el ferrocarril. Es una película, ojo, dirigida por un señor, Edwin L. Marin, que no lo conocía, lo he bicheado, y en 18 años de carrera en Estados Unidos hizo casi 60 películas.
¡Hola!
18 años.
Era estos que hacía como 3, 4, 5 películas al año en el estudio, wow. Western, policíacos, lo que sea, películas rápidas, serie B. Y bueno, me parece una barbaridad. En cualquier caso, Randolph Scott, como digo, es uno de los grandes, grandes de la serie B Western. Así que Canadian Pacific, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
12:35, enseguida más cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas... Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. Gira ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
Porque ni tú ni yo estamos.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Jondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cante Jondo, disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
El fútbol andaluz de Primera División no atraviesa por su mejor momento. Sin embargo, un equipo andaluz aún puede salvarse y otro puede clasificarse para competición europea.
Este sábado, Valencia-Betis en Mestalla. No te pierdas el duelo por la séptima plaza de la tabla.
Y además juegan Girona y Cádiz en el estadio de Montilivi.
Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, pues ahora faltan 20 minutos, 21 para ser más exactos, para que sea la una del mediodía y tenemos a nuestro jardinero fiel. No sabemos en qué estado.
Yo creo que está en buen estado. ¿Sí? Creo, no sé.
A ver, vamos a ponerlo a prueba.
Vamos por regular.
Con mi pregón sandunguero.
Ah, no, está bien.
Está bien.
Y encandilo corazones.
Está bien.
Con mi pregón sandunguero y encandilo corazones.
No está bien. Mal.
Mucho retardo, pero bueno, nos tiene,
pero culpa de...
nos tiene acostumbrado. Bueno, no es culpa de... o sí, según se mire. Bueno, buenos días, Rubio de Oro.
Muy buenos días, caballero, muy buena, muy buena.
¿Qué tal? Está bien, yo apostaba que estabas bien, fíjate.
Mira, no, yo he venido a trabajar, pero sí que es cierto que ayer todos los días escucho una voz en mi cabeza, Antonio no vaya, pero como no me llama Antonio, pues me voy a la feria. Entonces, ayer fue mi último día, ya no voy a ir más. Lo tengo clarísimo, vamos.
No voy a ir más si se acaba ya hoy, ya.
Bueno,
ya.
Pero podía ir hoy todavía.
Nah, hombre, ¿no? No, hoy no.
Hasta
no,
las 12 de la noche.
Ya no voy ahí porque ayer, de verdad, mira, ayer fui ahí en desganadillo, pero me quedaba una chaqueta por estrenar clarita, que me queda muy bien porque tengo un colorcito muy bonito, y digo, pues tengo que ir. Que claro. Por cierto, pues bueno, pues fui, no estaba yo muy animado, ¿no? Pero de buena primera llegó al fondo de la caseta de estos frédicos y aparecen ahí unos caballistas que habían llegado con una guitarra. Y de buena primera escucho dos discutiendo, no, porque las sevillanas son, tienen que ser de los romeros de la Puebla. Y rumba los chichos. Y empiezan nota allí, yo nunca he sido yo malo contigo. Pero no. Digo, madre mía de mi vida, ponme una botellita de manzanilla. Esto es verídico todo de los momentos.
Lo que a ti no te pase.
Qué bien me lo pasé ayer muy bien, la verdad. Me fui a comer churro y volví. La gente va con el churro y se va, yo con mi churro y volví. Fue maravilloso. Pero, y ya mi mujer dijo, bueno, ya no vamos a ir más, ¿no? Y digo, no, ya no vamos a ir más. Por lo menos tú, le dije. Eso no es cierto.
No, te atreverás.
Eso es imposible.
No, por supuesto que no. Y espero por Dios santo que no esté escuchando. Bueno, vamos a ir porque más o menos me voy a minutar. ¿Cuánto tengo más o menos ahora mismo? Desde que llevo hablando hasta ahora, ¿qué me quedarán? ¿18 minutos?
7.
No, 7 no me da tiempo, o sea, María, por favor,
sí.
Últimamente está muy malaje conmigo.
No, vamos a ver, ya llevas 4.
Bueno, pero eso no lo contamos, entonces no me deis charla.
Claro, ¿quién te ha dado charla? Te hemos dicho buenos días, ¿cómo estás? Y ya todo.
Mire, no perdáis, a ver, David, arranca, no perdáis.
Dale ahí.
Tengo el tema, pero la gente me pregunta, cuando me ve por ahí, me pregunta, pero bueno, David, tú con los años que llevas la radio, ¿tú de qué hablas en la radio? Entonces, ¿qué le digo?
Dile de jardinería.
Claro. Al principio eso yo lo decía que era, digo, un jardín, pero lo del vivero, sí, pero después lo escuchan y dicen, pero bueno, este es un mamarracho, ¿no? Entonces, claro, yo me lo planteo en mi casa muchas veces. Yo, David, podía estar un poquito, cambiar un poquito la terna y ponerte algo más profundo, pero como ya sabéis que no hago pie en la mayoría de las cosas, pues entonces no, me puedo meter en profundidad, ¿no?
Bueno, no estoy de acuerdo, porque, ¿eh? Yo creo que sí eres muy profundo, en el fondo.
Sí, bueno, me cabe muchísimo, pero si te refieres a eso...
No, hablo intelectualmente. Bueno, venga, dale ya.
Intelectualmente.
Venga.
Bueno, entonces digo, bueno, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? Me pongo a hablar porque yo veo a los analistas políticos y digo, que son muy tristes, yo no quiero ser triste como esas notas, ¿sabes? Y estaba sentado allí analizando y digo, a ver, estaban hablando de lo de Biden, ¿no? Es que Biden no quiere reconocer a Palestina, y yo pensando, bueno, ¿y yo qué diría de eso si yo estuviera ahí sentado? Y ya me di cuenta de que yo no valía para eso, porque lo único que se me ocurrió es decir... ¿Cómo va a reconocer Biden a Palestina si no reconocería a su familia? Es tiempo que está perdidísimo. Y ahí me di cuenta de que yo no valgo para eso. Entonces, de ese tema no voy a hablar. De profundidades no, porque nada más que se me ocurrirían tonterías y me imagino un silencio en medio. Y la gente mirando, me va echando antes de aquí. Fuera, nada. Entonces digo, bueno, voy a hablaros de la señora esta, que seguro que la habéis visto porque ha salido en todos los informativos y demás, que es una señora que ha llevado el cadáver de su tío al banco para pedir un préstamo. No sé si la habéis visto. No.
Sí, lo he visto. Buenísimo.
¿La habéis visto? Que es una mujer... Sí, sí, dígame. Soy María.
¿Qué? Que me estaba hablando bueno, María Chamorro, señora... no me he enterado. ¿Qué? Cuéntame, cuéntame.
Vale. María, por favor, bastante tengo yo con esta gente. ¿Vale? Bueno... Entonces, no, eso era es una chavalita joven que va con su tío, que se había muerto, todavía no tenía el rigor mortis, y dice, bueno, pues lo aprovecho, todavía tiene esto una apuesta. ¿Sabes? Entonces dice, me lo llevo al banco, por favor, no lo perdáis, porque no se puede tener ya menos vergüenza. Y se va con su tío en el carrito, que es una chavalita joven, con unos carbos en como mala cara, digo, mira, la novia de Kiko Matamoros llevando a Kiko Matamoros a pedir un préstamo. ¿Sabes, no? Y entonces... va a pedir un préstamo con su tío y le cogía la mano para que firmase el cadáver. Y lo han grabado y han salido en todas las noticias y digo, es menos mal. En España eso, afortunadamente, eso no puede pasar, es imposible.
No, claro.
O tú vas allí con tu tío allí a la ventanilla y te dicen, no, por ventanilla no atendemos, tiene que hacerlo por el cajero, ¿eh? Tienes que llevarte a tu tío muerto allí. Y entonces digo, esto tampoco, ¿no? Digo, no te hago un préstamo ni muerto. Pero no, digo, esto tampoco, ¿vale? En fin. Me imagino allí diciéndole, pues al parecer en los últimos 3 meses los movimientos de tu tío han sido pocos. No lo sabe usted bien. No, entonces, bueno, que no. Entonces digo, no, de eso tampoco. Y entonces ahora empiezo mis 7 minutos. José María.
Venga.
¿Vale? Y te cuento, ya ha terminado la feria. ¿Cómo están esos cuerpos gentiles?
Bien. ¿Están
bien? ¿Han aguantado bien vuestros cuerpecitos? Bien, ¿no?
Yo me retiré el miércoles.
Sí, además tienes una cosa que la gente tiene que saberlo.
Sí.
Tú te retiraste el miércoles.
Sí.
Y la gente tiene que saber que tú me criticaste a mí.
Que yo
tú estabas súper malajísimo.
¿Qué, ¿vale? ¿Qué dices?
Malajísimo con la guayabera esa, me ponte una corbata.
¿Qué estás bueno, diciendo? Y entonces... ¿Qué estás diciendo? Estoy en mi salsa en la feria.
Bueno, pues, y no, porque me dice, para que la gente lo sepa, dice, estás muy bien, David, con esa chaqueta. Llevaba yo una chaqueta verde monísima. Y me dice, pero esa corbata con el pañuelo a juego... ya no se lleva, eso ya no está a la moda.
Efectivamente.
Digo, y yo decía para mí, a ver si se pone de moda, chupa un cable pelado y mi Pepe lo sigue. ¿Sabes, no?
Te estás desviando del tema y no te va a dar tiempo.
Bueno, eso. Voy a, porque ha habido una corriente, ¿no? Que decía que la feria de Sevilla es muy elitista, que es para señoritos, ¿no? Y no, estoy totalmente en contra, porque yo siempre digo que esto lo decía Espartaco Santoni. Decía, trabajo como un pobre para parecer un rico, ¿no? Digo, pues, y aquí pasa exactamente lo mismo. Porque la gente se gasta el dinero que está ahorrando o que ha pedido, ¿sabes, no? Y a lo mejor va como un marqués, pero en la nevera lo que tiene son los sobres de ketchup de Madonna, que te los lleva. Y estamos llevando esto que lo hemos pagado. Hay postureo. ¿Ustedes tenéis sobres de ketchup de Madonna y esas cosas? Sí, ¿no?
No, porque a mí no me gusta el ketchup, pero...
¡Pero la mayonesa! Bueno, que hay postureo.
Sí,
que
sí.
Tú ves en las redes sociales, que me parece maravilloso, todo el mundo poniendo sus fotitos, vestido de flamenca y todas las cosas, pero que me hace mucha gracia una cosa, porque la gente le pone una marca de agua, que para el que no esté al día, una marca de agua le pone tú y para que no te roben la foto, ¿no?
Ah.
Y yo veo a la gente y digo, ¿en serio?
¿Qué?
Ponle una marquita de agua, de verdad, en serio. No voy a hacer que venga la revista Vogue y te quiera llevar la foto de vestida de flamenca. A ver, por favor, ¿dónde va? Yo voy a ir por la marquita de agua y ahora yo la vi maquillada. Digo, ¿pero qué viene? ¿De jugar pinball? ¿Por qué te has pintado tantísimo? ¿Sabes? Después un problema que hemos tenido ha sido que nos ha cogido la calor inesperadamente. Entonces los primeros días estábamos sudando allí muchísimo, como Paulina Rubio. Y la gente pues se había puesto las manoletinas esas con los dedos al aire, con los galápagos, y no le ha dado tiempo de cortarse la uña. Y la gente tenía la uña que...
En eso te
fío. Esas cosas me fío muchísimo.
David Jiménez fijándose en eso en la feria. Dios de verdad, mío, ¿eh?
Hombre, ¿qué haces tú allí sentado? Con la copa ahí mirando al infinito, como los perros cuando ponen la conga, que es que se quedan mirándolas infinitamente. Que dice, ¿esto por qué se mueve? Pues yo miraba las uñas de los pies y digo, uy, madre mía, cómo la ha cogido la gente. Además, un accidente, y preferían morir del accidente a que le quitaran los zapatos. Por favor. Esa calor, que lo más frío que he visto yo ha sido la Frozen, esa, el que hace los globos, que se viste de Frozen.
Sí.
Eso ha sido lo más fresco que yo he visto en la feria, ¿eh? Oye, vamos, una, es que antes que me digas, me queda muy poco y remata. Hay cosas que yo tengo que decir, por favor.
Sí,
bueno,
sí,
que eso, que a la gente, a la feria...
Cuando llegue el momento, te tengo que pedir remate.
No, pero un momento, por favor.
Sí.
Sigue, sigue, sigue.
Va a la feria. Bueno, que la gente también es muy disfrutona. Está la gente que sí y la gente que no, ¿no? Como decía Dan, hay dos tipos de personas, ¿no? Bueno, pues hay gente para todo, ¿vale? He visto a Victoria Federica. Oye, Victoria Federica no se pierde una feria, ¿eh? Victoria Federica, que la he visto yo, que tiene toda la cara de puño de paraguas de los 50. Porque tú lo... Como los que llevaba Antonio Gala, que era ahí muy largo. Yo la vi allí, porque en la tele y en la revista le ponen un montón de cosas. Pero yo la vi y digo, esta no pasa ni el casting del tren de la bruja. ¡Madre de mi vida! ¡Por favor! Y antes que me corte, para, yo te remato si tú quieres. Y si no, y tengo más tiempo, tú me dejas hablar. No, mira, esta semana, antes de que empezara la Feria de Sevilla, pues se cumplieron los 30 años de la muerte de Kurt Cobain, el de Nirvana, ¿no?
Sí.
Y en todas las radios, todo el tiempo Nirvana, Nirvana, Kurt Cobain. Yo quiero mandar un mensaje, por favor.
Venga.
Omar Monte, no te muera nunca. No te muera nunca, por favor. Que tú has hecho una sevillana con autotune. ¿Una sevillana con autotune? ¿Os acordáis del telesqué?
Sí, sí.
Eso que eran con dos botoncitos, ¿no?
Una pizarrita, bueno, que se dibujaba.
¿Una sevillana con autotune?
Ah, sí.
Sí, eso es como cuando tú intentabas hacer una manzana con el auto, ¿qué? Con el auto puesto igual. Hombre, eso me parece lamentable. Mira, vi a Omar Monte en Planeta Calleja, ¿eh? Esto ya termino si tú quieres y
hoy,
ahora ya...
Hoy está Omar Monte de invitado especial en el programa de Canal Sur Televisión Enredados. Y ha estado ahí con su sevillana.
Enredado, ¿no? Vaya,
sí,
hombre.
Sí, sí, sí.
Ah, vaya, hombre. Pues a ver si me invitan a mí a hablar con él. Bueno, pues yo lo vi en Planeta Calleja, ¿no?
Sí.
Y ahí me di cuenta de que en la televisión es un poco todo mentira, ¿no? Porque hubo un momento en que perdió el conocimiento. Digo, mentira. Digo, porque para perderlo primero lo tiene que tener.
Un besito ahora, para Omar Montes.
Ahora sí hay que rematar, David.
Y otro para Victoria Federica.
Otro, sí.
Ah, sí, Victoria Federica. Oye, vamos a ver.
Remate.
Sí, para rematar, yo os lo digo en serio, ¿eh? Lo de la calle del infierno, vamos a los precios, vamos a mordarlo un poquito. Fui con mi sobrino y con mi niño y por 10 euros más, pues me he comprado una casa a pie de playa, ¿sabes? Digo, es mucha pasta, ¿sabes? Y todos esos chavalitos con los tobillitos al aire, la chaquetita apretada que le falta una talla y el flequillo por lo harto de que no se ve. Y le digo al niño, le digo, niño, el flequillo ese está ahí, que no, a ver, digo, y el niño, ¿y quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Esperaros bien, por favor, ¿vale? Y ya voy rematando, María.
Voy rematando, no, remata, David.
Venga, remata, oye.
Venga.
Vamos a ver. Se está perdiendo la maravillosa tradición de tú mirar fijamente a alguien a los ojos y decirle, tú eres tonto, ¿no? Porque, claro, no, en serio, a ver si aciertan con la medicación y ya, pues, bueno, empezáis a tener una vida normal, ¿sabes?
A ver, ¿qué te ha pasado?
Porque las drogas son malas, pero la gente es más mala todavía, José María. Porque desde el año pasado está la modita de grabar a la gente cuando va a bebía y le subir las redes sociales, ¿sabes?
Eso es maldad, sí. Eso es maldad.
Sí, o sea, que no sé, ¿no? Porque... da igual, ¿eh? Da igual que pijitos, que no pijitos, todo el mundo grabando con el móvil, ¿sabes o no? Porque el hábito no hace al monger, ¿no? Y entonces, tú, para hacer eso, ¿tú qué tipo de mala persona es? ¿Tú qué trauma has tenido en la vida, no? Porque, como Hitler, ¿no? Era malo Hitler, ¿por qué? Porque llevaba 13 años con la mano levantada, nadie le chocaba, pues les invado, ¿vale, no? Pero ¿a ti qué te ha pasado? ¿Sabes, no? Porque los nazis serían lo que fuera, pero saludaban siempre, ¿sabes? Deja de hacer eso por la feria, por favor, ¿sabes? Y ya para ir rematando, José María.
No, no, ¿vale? Ya está, ya, que no me queda tiempo. Que la semana que viene lo rematamos. Me dice María Chamorro que eso es un reto viral que se llama Papagorda 24.
Bueno, ya, pero ya, será todos los retos y todos los virales, pero maldad babuchazo, tiene toda la del mundo.
Babuchazo a gordo para el que sea. David, cuídate, bonito mío.
Ha sido un placer estar con ustedes, ¿eh?
Adiós.
Otro escucharte. Adiós.
Adiós. Voy a ir rematando, dice.
Ha rematado cuatro veces.
Rematando. Bueno, historia del cine a través de las anécdotas. Estamos en el capítulo 17.
Pues capítulo 17, vamos a hablar del Tercer Hombre, que es una de las grandes películas de la historia del cine. Y para hablar del Tercer Hombre, hay que hablar, claro, de su música. Y es muy curioso que una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, como es esta de Anton Karas para El Tercer Hombre, película del año 49, dirigida por Carol Reed, con Joseph Cotten, Alida Balí, en fin, un repartazo, pues es muy curioso que esto sucediese porque la película se rodó en Viena. Una noche Carol Reed y uno de los productores van a un bar, a un garito, se toman algo y hay un señor tocando, pues haciendo un espectáculo. Y resulta que les gusta tanto la música que se acercan, le preguntan, ¿quién es usted? Pues yo soy Anton Karas. ¿Les gustaría a usted escribir la banda sonora para la película que estoy rodando ahora en Viena, llamada El Tercer Hombre? Pues así sucede esto. Así sucede. No es una cosa muy típica, ¿verdad? Pero esta es la manera en que Anton Karas entra en El Tercer Hombre y esta es la manera en que con la cítara famosa, pues crea una de las mejores bandas sonoras irrepetibles, yo diría, de la historia del cine. Esto es de la música, pero tenemos que hablar también del reparto. Pues hablaba que el reparto estaba formado por Joseph Cotten, que es el protagonista, Holly Martins, y Orson Welles, que hace un papel secundario, Harry Lime, que es el villano, pero un villano de estos que cae bien, que es atractivo, aunque sea muy malo, ¿no? Pues el caso es que Carol Reed, el director, quería a actores diferentes para interpretar estos papeles. De protagonista quería a James Stewart, que sí a lo mejor podría encajar en ese papel de escritor un poquito fracasado, que va bien a reencontrarse con su amigo. Pero es que para hacer el papel de Harry Lime, que hizo Orson Welles, quería a un tal Cary Grant.
Oh.
Y esto sí que hubiera sido curioso, ¿no? Ver a Cary Grant en un papel secundario, pero con mucha presencia, porque las tres veces o cuatro que salió Orson Welles en la película son irrepetibles, ¿no? Entonces, bueno, esto sería algo, realmente hubiera sido algo muy curioso de ver. Y hablamos de Orson Welles, hay que decir que es un, bueno, pues uno de los grandes directores de la historia del cine, y que salía de, en papeles secundarios en muchas películas solamente para poder ganar el dinero suficiente para dirigir sus proyectos, ¿no? Además, como era escritor también, pues él escribía sus propias escenas, como esta mítica del Tercer Hombre.
We do meet, old man. It's you I want to see. Not the police. Remember that, won't you? Don't be so gloomy. After all, it's not that awful. What the fella said.
Este es un momento donde Joseph Cotten, el protagonista, descubre que su amigo Orson Welles realmente es un tipo despreciable, ¿no? Y que está haciendo cosas terribles aprovechándose de la miseria de la guerra. Y como creo que igual no lo entendemos todos en inglés, os lo pongo en español, lo que dice Orson Welles.
Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco.
Pues hasta la vista, Holly. Esta es una de las escenas maravillosas del Tercer Hombre, en monólogo breve escrito por el propio Orson Welles para la película. Que Orson Welles además tiene un problema en esta película, porque la película se roda en Viena, y la escena culminante tiene lugar en las alcantarillas reales de la ciudad, ¿no? Y Orson Welles no quería rodar ahí, ¿no? Dijo, no, yo no me metáis ahí con el mal olor que hay. Y es un problema gordo, ¿no? Es un problema gordo porque ahora, ¿qué hace con la producción Carol Reed, ¿no? Si uno de los personajes fundamentales de la película no quiere rodar en el escenario real donde se va a rodar. ¿Cuál es la solución que hay que buscar? Pues la solución pasa una de dos, o cambias al actor, con lo cual tendrías que volver a rodar todo lo hecho hasta el momento, o hay una opción que es la que finalmente se toma. La que finalmente se toma es que las escenas de Orson Welles, por lo menos los planos cortos de su cara y eso, se van a rodar en un estudio de Londres, ¿no? Una parte mínima, que es lo que se roda en Londres, sí va a ser en estudio. El resto, todo tiene lugar, digamos, en escenarios reales de la ciudad de Viena, ¿no? Y hablaba antes, Pepe da Rosa, de que esta película tiene una conexión con una saga clásica.
Oh.
porque es que hay dos directores de la saga James Bond, que son Guy Hamilton y John Glenn, que rodaron, Guy Hamilton, por ejemplo, Goldfinger, y John Glenn, pues las últimas de Roger Moore y las de, que hizo Timothy Dalton, que intervienen en esta película como editores, como asistentes, empiezan su carrera en El Tercer Hombre. Y además Bernard Lee, que es M en las películas de Bond de Sean Connery y Roger Moore, si no recuerdo mal, pues tiene un papel secundario, que es el sargento Payne en El Tercer Hombre. Es una conexión pues ahí muy clara. Aparte de la película, hay que decir que las aventuras del personaje de Orson Welles llegan a la radio. Porque debido al éxito de la película, hay todo un serial protagonizado por Orson Welles, donde Harry Lime deja de ser secundario y se convierte en protagonista de aventuras previas a lo que sucede en El Tercer Hombre, ¿no? Y es una música, volvemos a la música del principio, es una música tan característica, la de Antón Caras, que hay otros artistas y otros medios que las han homenajeado. Por ejemplo, ojo a los Beatles. Pues esto que estáis escuchando es John Lennon punteando la guitarra.
¡Qué chulo!
Del Tercer Hombre. Pero es que John Lennon está al lado de Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney. Los cuatro ahí, pues, homenajeando a Antón Caras y homenajeando a la película El Tercer Hombre, una de las mejores películas de la historia del cine.
Con lo que llegamos a la una, tiempo para la información. Luego nuestra hora viajera, hasta las 2 de la tarde.